3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Los componentes del programa ya van haciéndose su sitio dentro del estudio, van entrando como los caballeros y profesionales que son, o al menos eso intentan aparentar, y por eso va a empezar ya este magnífico programa dedicado al fantabuloso mundo de los videojuegos Game Over, un programa repleto de muy buenas intenciones, pero nada de voluntad. Así que mientras acabamos de ultimar unos pequeños detalles, vamos a ir presentando a las personas, por llamarlos de alguna manera, que han decidido pasarse por este estudio a hacer su trabajo, o por lo menos lo que Dios les ha pedido que hagan en esta vida suya. Saludamos ya sin más dilación al señor Isaco.
Yo pago una penitencia por 3 vidas anteriores.
Solo 3, hijo mío. Tú solo por la vida que llevas actualmente deberías estar en el purgatorio toda la eternidad.
No es que me han dado un bono. Me han dado el bono,
el bonobús.
El bonobús.
El bonobús, infierno, tierra, tierra, infierno.
Por supuesto.
Tú y tu colega demonio lleváis, vais de juerga, os las cervecitas.
Les he enseñado una cosilla. Ha dicho, hostia, esta tierra me gusta, voy a atrasar el apocalipsis, así que yo soy vuestro héroe.
Pues vaya patrañadero, ya decían, el mundo está que se acaba. Señor Saeva, no sé si es un héroe, pero por lo menos tiene una forma de ver la vida diferente y curiosa.
Buenas.
Él es nuestro DJ particular, el hombre que nos pone música a pesar de que ahora mismo no suene nada, pero en el fondo es un profesional que hace lo que puede.
No pone nada porque antes están las palabras que la música, no, ahora, ¿no?
El silencio. Pues poner algo de
eso, no es silencio. Eso no es silencio.
El señor Saeva, nuestro DJ, que es un especialista en poner cosas culturales varias y diversas. En fin, también tenemos con nosotros al señor Yuan Yu, nuestro enigmático personaje, que cuando no tiene sección también se pasa. El tío no tiene donde caerse muerto, sus padres le han rechazado de casa, le han echado, y el tío ha pasado a vivir debajo de un puente que está aquí cerca de la radio. De vez en cuando se pasa por aquí a que le den algo de comer, un
de
bocadillo.
Vez en cuando, cada semana.
Un bocadillo.
Para dos comentarios. Uno, se nota el amor en el aire. Sí, sí, tonto, nota como me quiere.
Tonto.
Y otra, enigmático. ¿Pero enigmático de qué? Si me tiene mal visto ya.
Bueno, la radio es lo que tiene. Se hace que uno hable cosas sin sentido, como yo. Y también tenemos con nosotros al señor Yuri. Que,
hola, buenas.
¿Por qué me miras con esta cara, tío?
No, por nada.
Señor Yuri, que bueno, y viene desde el principio del programa porque hoy es un programa, es su programa, es el programa
hoy,
especial.
Hoy es
de Yuri.
Mío, o sea, procura no hablar mucho.
Tú te callas.
Además, todo lo que dices es mentira, así que cállate.
Es verdad, el señor Yuri es un tío majo y muy atractivo y muy buena persona. Es mentira todo. Señor Yuri, haré agradecerle muy efusivamente que haya venido. El tío le ha llamado a la 1 de la tarde, hace nada, hace un par de horitas, y me dice, no, es que estoy conduciendo, estaba con la bici.
Para mí la bici es conducir, tío, o sea, es lo más tecnológico que tengo.
Y me dice,
sí, pero puedes hablar por teléfono mientras conduces con la bici, ¿eh?
Sí, no, sí, pero si el teléfono está en la mochila, no, porque...
¿Y cómo lo has hecho?
Como le pillo un mozo.
He parado... Y he sacado el
entonces
móvil.
No está conduciendo, eso es incorrecto.
No, le he dicho estaba conduciendo.
Como le pillo un
móvil. Ah, entonces la culpa es tuya.
No, siempre es culpa mía, claro. Lo he asumido. El caso es que el tío ha venido desde muy lejos hasta aquí en bici, en una bici sin sillín. Porque si ahora venís a Radio Game Over, a los estudios centrales de Radio Despí, encontraréis en el exterior una bonita bici sin sillín que demuestra que el señor Yuri.
El sillín lo saco cuando me bajo de la bici.
Ha atravesado Barcelona, Hospitalet, Les Plugas. Y parte de San Juan de Espí.
Y fíjate todo lo que son las cosas, lo dado de sí, que lo debe tener, que no había ni una gota de sangre. O sea, el tío...
estamos ya entrando en temas de saga.
El tío realmente tiene una experiencia yendo sin sillín por el mundo que realmente es escalofrío. Eso es escalofriante, amigos. Bueno, Judy, bienvenido. No coges esa botella, que es un arma arrojadiza muy peligrosa, hombre, por favor. Hoy tu programa va a ser tuyo y vas a poder hacer muchas cosas y muchas cosas de olla.
Oye, una cosa, ¿por qué Joan yo me ha quitado el micrófono amarillo?
Porque el micrófono amarillo es del señor que controla el chat y el Joan
yo
la misma.
Yo siempre me siento en el micrófono amarillo y yo llego y veo que está aquí.
Atención, te sientas en el micrófono amarillo y después te
En la bicicleta sin sillín.
Ahí está.
Madre mía, ¿cómo
lo digo porque ha despertado ciertos comentarios en el chat esto de vienes en el
es lo que tenemos los emperadores, que hacemos lo que nos sale del culo.
Sí, meter
en este caso lo que te entra, vale. Bien.
Meto las cosas
también.
Meto las cosas de hierro punchagudas por el
rasque,
rasque.
Ahí, ahí.
Usted es catalán, ¿no?
Hostia. Bueno, pues señor Yuri, me iba a decir bienvenido como al resto de los colaboradores, pero ¿para qué?
¿Para qué
hacerme el falso rastreramente ante su persona? En fin, también estamos esperando la llegada del señor Volcano, que hoy recordamos, a pesar de que el Joan esté por aquí pululando, le toca sección DIR y...
Ah, menos mal que lo has dicho, porque en el guión no lo pone.
Ah, me he equivocado en el... Vale, es igual, un error lo tiene cualquiera, hombre, señor Isaco. ¿Tú no te equivocas nunca? Y ojo con el Volcano, que hoy viene a morder. Viene el tío con ganas de juerga, porque el tema que va a tratar hoy es peleagudo. Sí. Luego lo comentaremos y iros preparando, grabad este programa, porque me parece que va a ser épico, épico decadente. Bueno, pues vamos a ir ya con Game Over. No sin antes de decir el guión del programa, es reconocer, amigo Joan, yo ya sé que no te toca comiqueando, pero tengo que confesarte un crimen que cometí yo ayer. Es una experiencia que no me
¿Fuiste
gusta.
¿Fuiste al salón del cómic?
No, fui yo, tranquilo.
O sea, a mí ya...
Hemos de hablar de cierto... Si Ficomic os parecía fenicios, han llegado a un nivel de fenicismo con este nuevo salón, que llega a unos niveles impresionantes. En fin, el caso del señor Joan, es que, señor Joan, he pecado porque ha sido un momento terrible para mi existencia.
Que no dé más vueltas, si lo diga ya.
No, pero es que anduveme yo ayer por las cercanías de mi tienda favorita de cómics, cuando me sentí atraído hacia ese magnífico lugar, esa magnífica tienda de videojuegos que, para no hacer publicidad, diré que es Antifaz Comics, la mejor tienda de cómics de Barcelona, y me sentí atraído por ese morbo de decir, ay, DC que haya sacado Batman, ay, que haya sacado Superman, ¿cómo serán esas ediciones? ¿Cómo serán esas cosas? Y me vi atraído a entrar por esas maravillas que hospedan esos magníficos lugares. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que, oye, las ediciones de Panini no están tan mal?
Claro.
Son bonitas. Cogí un par de cómics de Panini.
Tú también, Brutus.
Los ojé.
Tú también.
Y no estaban mal. Eran bonitos y eran baratos. Y
Tranquilo, cada día que los juegos de Electronic Arts son buenos y todo.
Y me compré dos.
Tu cuoque, Bruto.
Me compré.
Es tu, o sea, Brutus. Sí. Es tu Brutus también.
Me compré.
Es tu Brute.
El Supreme Power. Y el 1602.
Vale, muy bien.
Vale, o sea, me estás diciendo que no te compraste Batman y te compraste dos de Panini.
Sí, no me compré el Batman de Planeta para comprarme dos ediciones de Panini. ¿Qué me está pasando, doctor?
Una cosa. Porque has dicho... Me pasé por esa tienda de videojuegos llamada Antifaz Comics.
Es que se me va la gana. Es que esa tienda de cómics que me compré la Cube.
Es el efecto Panini que le está absorbiendo el cerebro.
No, pero es que últimamente con mi librero habitual hablo mucho de videojuegos. Hablamos de, la Play 2 tal.
En fin, y después le compra Panini. O sea, habla de la Play 2, le compra Panini.
Señor Iván, yo es grave. Es que no están tan mal las ediciones de Panini. Yo pensaba que eran un putruño.
Uy, creo que están viendo un par de tíos con bata blanca por la puerta.
Y con un juego de Rapala Fishing.
Eso sí.
Edition.
Eso sí.
Rapala. No.
La traducción es un zurullo.
Sí.
Porque la Supreme Power está bien, pero en 1602 había más errores de traducción. Una cosa terrorífica.
Pero no estaba mal. Estaba bonita y todo.
Eres un hombre patético, ¿sabes?
Ah, tío, porque me he vendido. ¿Por qué me he vendido al enemigo? Soy un hombre patético.
Como todos.
A ver. Pero yo que te digo, no, compra las ediciones en inglés. La versión original está mejor, es más barata.
Pero estaba baratita, era solo 10 euritos.
¿Podemos continuar con el programa de videojuegos?
¿Para qué? Ah, pero es un programa de videojuegos esto.
Sí, es lo que me estoy empezando a preguntar.
¿Desde cuándo hacemos videojuegos en este programa? Por el amor de Dios. Señor Isaco, quedan dos programas para el programa 200. Quedan 12 días para el décimo aniversario de la Red Spy.
Esto me está recordando ya cierto programa de televisión. Quedan tantos días para...
No te calles.
Chum.
Quedan dos semanas para grandes momentos de esta cadena. Un gran momento, como es el aniversario, y otro menos momento, como es el nacimiento de...
El 200 programa de Game Over.
200 programa.
¿Qué dices? Uy, es que yo soy programa de 200. Pues va a ser igual que todos. O sea,
uno de estos eventos se va a celebrar muy pomposamente, con grandes fiestas, grandes organizaciones. Y el otro, bueno, pues...
¿Cómo vamos a hacer el programa normal? Sí.
Adivinad cuál es el que se celebra pomposamente y cuál es el que no. En fin, programa de hoy, pues, por lo tanto, 198, si no me equivoco. Y un programa que, bueno, es
más o menos, mira, te voy a decir cómo es. Es así.
A ver,
¿lo ves? ¿Lo ves?
Enséñalo al micro.
Mira, espera, le di a vuelta para que lo veas.
Enséñalo al micro, que lo vean todos oyentes.
Espera.
Gracias por agitar el guión encima del micro. Ahora léelo.
Ahora han podido ver.
Ahora léelo.
Bueno, vamos a comenzar con las noticias, que ya advierto que ni titulares ni rumores. Tenemos también los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Tenchu Fatal Shadows para PlayStation 2. En DIR analizaremos el polémico traspaso que ha hecho Apple al dejar la arquitectura PowerPC e irse a Intel, a los temidos x86, los PC de toda la vida.
Tenemos preparado el látigo para cuando venga el señor Volcano. Tenemos preparadito, porque...
Y tenemos también Yuri por partida doble. Por una parte tendremos el imperio del Yuri, donde nos contará sus tonterías, porque otra cosa no dice. Y por último, la Jukebox especial, que esta vez le toca a Yuri. Nos presentó una, la rechazamos. Nos presentó otra, la rechazamos. Cuando llevamos 10, le dimos la nuestra y decimos que diga que es suya. Que al menos parecerá persona y todo.
Será tuya, porque la mía no es.
Tú te callas, aunque no lo quieras reconocer, tema elegiste tú. El segundo tema elegiste. El tercer tema, si es que si uno tanto elegiste.
No es verdad, es
que
falso.
Sí, que sí. Bueno, pues esto es el programa 198 de Game Over.
Y vamos a ir con el primer tema musical de esta tarde, un tema que no sé yo si al señor se le hará mucha ilusión, porque es una de esas compañías de RPG tan injustamente tratadas fuera del país del sol naciente, una de aquellas compañías tan y tan famosas, están Falcom y compañía, que no son reconocibles más allá de las fronteras niponas. Y es una pena, porque han hecho grandes videojuegos, y al menos, a pesar de que dentro de poco veremos el Is en España, señor
uno de Saeva, los
que está usted muy ilusionado con el tema.
Bueno, yo lo he visto ya y el juego tampoco es gran cosa.
Bueno, pero hay otras sagas que no han sido tan correspondidas fuera de esas fronteras, como por ejemplo Legend of Heroes, que también es un jueguecillo que se siguen haciendo bastantes a lo largo de los años. Ya van por la sexta entrega y hemos bajado el tema principal de este videojuego, llamado Shoro no Kiseki, del equipo de sonido de la gran Falcom. Escuchémoslo y a ver qué tal.
Thank you. Over. Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Comenzaremos con el equipo que se halla tras Final Fantasy XI, que ya han anunciado que están desarrollando un nuevo juego de rol online de participación masiva para algún soporte de nueva generación que todavía no han confirmado.
Isaac, ¿has dicho el equipo que sea tras Final Fantasy 12?
11, 11.
Ahí tenías 12 puesto.
Bueno, me habré equivocado, era 11.
Bueno, era 11.
¡Equipo Cimel! ¡Equipo Cimel!
¡Sí, adelante!
Eso se dice a micro cerrado, porque ahora eres tú el que la has cagado y esas cosas no hay que decirlas.
No, porque lo mejor de las cagadas es decirlas porque las sepa todo el mundo, ¿eh? De, oye, no, para que no se entere nadie y te digo esto, ¿eh? Claro, ¿eh?
¿Qué dices? ¿Qué?
¡Si la cagan, la cagan!
Para mí hay que compartirla.
Ahí.
Sí.
O sea que ahora estaba esperando a que cague yo. Bueno. Konami anuncia que el nuevo Winning Eleven 9 por estas tierras International Superstar Soccer.
No, no, tú te has quedado muy atrás. Ahora se llaman Pro Evolution.
No,
sí.
Se llama siempre International Superstar Soccer.
Tú has quedado a tiempos de la Super Nintendo, pero no, en España los actuales Winning Eleven se llaman Pro Evolution
es verdad,
Soccer.
Porque la gente dice, vamos a jugar al Pro.
Neng.
¿Al Pro? Bueno, pues que saldrá en Japón el 4 de agosto para PS2. Tendrá por fin modo online y nuevas opciones de tiempo, como por ejemplo nieve. Oh, Dios mío, podrás jugar en nieve.
Oye, eso ya podías en Super Nintendo.
Lo malo que una vez que sale Argentina con Maradona, la nieve hace y se lo apulea toda.
Todo parece apuntar a que Microsoft ha vendido el guión de cine de la saga Halo a Fox y Universal, pero con una serie de condiciones según la revista Variety.
Que sea buena.
Y queremos que salga el logotipo de Microsoft en la espalda del tío.
Las condiciones son un adelanto de 10 millones de dólares o el 15% de la taquilla, control creativo de la película, que el presupuesto de la misma no sea inferior a 75 millones de dólares y que en 24 horas tras recibir el guión tuvieran una respuesta. Estas condiciones hicieron que muchos estudios rechazaran el guión, pero Universal y Fox parecen haber reducido algunas de estas exigencias de la compañía de Bill Gates. El guión ha sido escrito por Alex Garland, que es el guionista de 28 días después.
Como dicen en Los Simpson, es que los de los Fox compran cualquier cosa.
Pues sí.
Sony anuncia Sarugetsu 3, por estas tierras conocido como Ape Escape, o Ape Escape, el cual tendrá un minijuego llamado Mesaru Gear Solid, basado en el juego Metal Gear Solid, puedes haber adivinado, donde llevarás a Pipo Snake, un mono al cual le han introducido las habilidades de Solid Snake para poder recuperar al Metal Gear gracias a su Banana Pistol.
No, Banana Pistol.
El terror de las nenas.
Nacho Vidal, protagonista de un juego, ¿no?
El juego saldrá para el 14 de julio en PS2. Y nosotros tenemos, en exclusiva, que tenemos la primera pantalla.
Oh,
así,
sí.
El opening, así que.
Ponla.
Ponlo.
Pipo Snake tendrá que recuperar por cuarta vez o quinta o ya vez de la cuenta el Metal Gear este. Que ya no sé para qué lo queremos porque lo tiene todo el mundo. Pipo Snake. Pipo Snake. A ver, ya se me ha vuelto a poner tonto el niño. Que me vaya por el robot de los narices, hombre, ya.
Sony ha comentado bueno, más bien comentado no. Sony se ha hecho el chulo de que no disponen de materiales para fabricar suficientes kits de desarrollo para todas las compañías. Por ahora llevan enviados más de 100 kits.
Está tardando ahí en dar la noticia porque está escuchando la música. ¿De qué Final Fantasy este?
La 4.
Ahí, el 4. Bueno, después de la chulería de Sony, vamos con Taito, que lanzará su segundo recopilatorio de juegos para PlayStation 2 llamado Taito Memories Volumen 2. Pues la verdad, de juegos a destacar que conozcamos bastante nosotros y todos, ¿eh? No voy a hacerme aquí el chulo de este, lo conozco yo y ya está. Tenemos, por ejemplo, a G. Darius, que es uno de naves, al Kadash, y si no os conocéis, es tipo...
Arcadas, dices.
Kadash. Que era de...
Era de Hit Show o algo así.
No, que... era de... Uy, ahora no, ahora no
Tetris,
sé.
Un Tetris, un plataforma, es un juego de acción.
No, de disparar, pero llevas a los personajes debajo. Como el Wild Guns de Super...
Ah, vale, como el Wild Guns.
Eso. Elevator Action, Gun Frontier...
¿El Elevator Action es el clásico o,
creo que es el clásico.
O el de Saturn?
Es el clásico, porque esto es una recopilación.
Lástima.
Gun Frontier, Rastan Saga 2 o el mítico New Zealand Story.
¡Oh! Este ¡grande,
no,
grande!
¿Este no es el que jugó el del cine? Sí. ¿O qué? ¿El del pollo?
Sí, dice que es una mierda.
¡Joder, macho!
Ese lo tengo yo original para la NES.
Ese es buenísimo, tío, ahí disparando a los hitos vacíos para conseguir portales o algo así raro. Mm-hmm. ¡Qué gran juego!
Konami prepara un spin-off de la saga Suikoden llamado Rhapsodia. Se prevé su lanzamiento para estas navidades en las PlayStation 2 japonesas y se situará en el mundo de Suikoden 4.
¿Y qué es un spin-off?
Pues es un juego derivado. Bueno, una serie derivada o un juego derivado. Fraser era un spin-off de la serie Cheers.
Ah, amigo.
Pues Rhapsodia va a ser un spin-off de la saga Suikoden.
Pero di el ejemplo español de los spin-offs, hombre.
¿Cuál es?
La de Aida.
El Aida de 7 vidas.
Vale, pues el Aida es un spin-off de 7 vidas.
Correcto.
Tipo como cuando saca la basura, pues sale otro programa. Sale otro
hay ahí, que ¿no? potenciar el producto nacional.
Hombre, es que no veo la tele española, o sea que, bueno, veo dos programas.
No, tú ves la tele francesa, no te jode.
No te diré yo.
A ver, en español se dice spin-off. Vamos a aprovechar el tirón de la serie.
¿Cómo se, de qué marca era tu tele, amigo Isaco? Para saber de qué nacionalidad es tu tele.
Saba, el que sabe, Saba.
No sé, era la que era más barata en el centro comercial.
Es una que no tiene ni sonido estéreo, no, o sea.
Era una auténtica y genuina Sony.
Sony.
O una Panasonic. ¿O no?
No, las Panasonic no eran las pilas.
No, era Grundig.
Grundig, era una Grundig, seguro.
Por favor, señores. Marvelous Entertainment, como diría la gorda esta, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Rosa de España.
Marvelous. No.
¿Quién es la gorda?
La Rosa de España.
Puro, esa, ¿cómo se llama?
Sara Montiel.
No. Esa, Sara Montiel.
No.
Marvelous. Bueno, pues Marvelous Interactive nos cuenta más datos sobre Lunar Genesis. El juego está ubicado 1000 años después del juego Lunar Silver Star Story. Y aquí he puesto Story, pero bueno. El juego que salió para Mega CD, luego salió para Play 1, un remake, con una bonita caja. Y el diseño de personajes correrá a cargo de Toshiyuki Kubooka, el cual también se dedicó al diseño de personajes de Gunbuster o director de animación de Nadia, aquí conocido como el misterio del
Pedro. El misterio del Pedro,
Pedro Azul. O también de Giant Robot, también no conocido por aquí, pero bueno. El juego tendrá un sistema de batallas por carta, será un simulator RPG, saldrá para Nintendo DS y podrá jugarse a dobles gracias al Wi-Fi.
Apoya vuestro.
¿Qué haces?
No sé, subir.
Vámonos. A ver, vámonos para allá.
Como siempre en Japón hacen unas ediciones que te cagas de chulas y caras. El Final Fantasy Advent Children Ultimate Edition tendrá el DVD de la película, dos figuras, Cloud y Fenrir, o sea, la moto.
Se llama Fenrir la moto.
Fenrir. Es como una Fender Stratocaster, ¿no?
No, viene del dios...
De un dios chucho que está encadenado a la Tierra y que el día que se le suelte la cadena se acaba el mundo.
Ahí está.
Esa es mitología nórdica, eso.
Sí. Pues más vale matar al perro.
¿Cómo sabe el tío?
Una copia de
Final Fantasy. Además era hijo de Loki.
Muerto el perro,
y que
muerto
le arrancó una mano a otro de los dioses nórdicos.
¡Alto, alto, alto!
Pero...
Silencio.
¿Que Loki tuvo un hijo de perro?
No, tuvo un hijo muy perro.
Ah.
Y lo encadenó.
O sea, que a Loki le iba a la zoofilia, dices.
Sí.
No puede ser, qué loco.
Una copia de Final Fantasy VII, que esperemos que no sea verbatim.
En Princo.
No, no.
En Princo.
Pa' PS One.
Chapas, una camiseta, script de pantalla y todo esto por 29.000 yenes.
¿Chapas?
O sea, unas 45.000
sí.
pelas.
Chapas, sí. Quiero ser chapero.
No, que ahora yen está más o menos por el euro casi.
Sí, sí,
claro.
Aquí al cambio serán unas 200.000 pesetas. Tirando bajo, porque.
Mira lo que arte, qué duende tiene, Dios mío.
Qué arte tiene,
oye. Qué duende tiene.
Claro, qué duende. ¿Qué pasa?
Nada.
Bueno, el clásico Breath of Fire 3, el clásico ya, de los clásicos básicos, y Rockman Dash tendrán su port para PSP. Digamos, ¿qué es port? Port es cuando ponen un juego de una plataforma a otra sin cambiarle nada.
Pero ya hemos pasado de hacer ports de juegos de 8 bits, 16 bits, ahora ya empezamos con los de 32 bits.
No. De 8 bits se llama un remake.
¿Sabes qué pasa?
Que para, mejoran.
Cuando es para Game Boy Advance, es un remake de mierda. Pero cuando es para PSP, es un port.
No, es un port. Pero si un port es peor que un remake, es un port. Claro.
Oye, ¿el Rockman Dash no era el Mega Man Legends?
Sí.
O sea, un port es un copy-paste.
Es un copy-paste.
Pero queda más fino.
Pero decir, bueno, pero que ya hemos empezado con las conversiones de juegos de 32 bits.
Sí.
Ole.
Remake, Yuan Yu, es cortar, pasar por el Photoshop y pegar. ¿Vale?
Y que se ralentice, que dice, ¿cómo se puede ralentizar si la arquitectura es superior?
No sé, a lo mejor que chupa más batería. Bueno, pues el port es para PSP. Y luego se quejaban esta gente, los de Sony, que la Game Boy Advance solo tenía remakes y port. ¡Vaya, que desarrollar en tu cara! ¡Ah, qué es esto! ¡Vaya mierda! Pues no sé, la PSP está por ese caminito. Porque el Dark Stalker Collection, el juego este de rol, el Popolo Cruise, que aquí no saldrá, menos mal. El Rockman Dash y el Breath of Fire 3, pues no sé.
Amigos, a Eva, te veo tenso.
Mucho.
Tenso.
Mucho.
Mucho.
Pero demasiado.
¿Por qué?
No sé.
No sé, porque esta noticia me hincha de valor y de...
¿Qué? No, te hincha otra cosa.
No.
Te hincha otra cosa. Di las cosas claras.
Más detalles de la versión de Xbox 360 del juego online Final Fantasy XI.
¡Se va quieto! ¡No te muevas, Eva!
¡Saca el látigo!
¡Se va quieto!
¡Yau! ¡Yau! El juego tendrá más habilidades, profesiones e invocaciones que las versiones de PC y PlayStation 2, aunque suponemos que eso será hasta que empiecen a llorar los usuarios de estas plataformas. Se proporcionará una beta tan pronto como la consola haya salido al mercado.
Lo de esto de que la gente se empezará a quejar, lo he dicho porque me he recordado un poco al Tales of Symphonia, cuando salió para Cube. Todos los foros de Namco. ¡No puede ser que no estaba para Play 2!
No,
estoy llorando
Tales
ahí.
Of Symphonia, Resident Evil 4, Beautiful Joe, Killer 7, ¿sigo?
Sí, pues por eso, tranquilos, que los de PlayStation 2 y PC, tranquilos, que tendrán sus nuevas habilidades, nuevas magias y pitipam, pitipo.
Claro.
Bueno, seguimos con la caja negra. No, bueno, la caja no, el armario negro, porque la caja negra es la Play 2, Xbox y su Ninja Gaiden Black.
¡Black is black!
No. Sí, ya verás, sale el Ninja Gaiden ahí que se quita la máscara y sale todo el pelo afro.
Sí, una broma recurrente.
Oh, bueno, se lanzará a un precio reducido de $29 en septiembre en Estados Unidos. El juego incluirá los dos pack Hurricane.
Hurricane.
Que no sé lo que es, pero yo me imagino.
Las actualizaciones de internet.
Pues yo no estaba mal encaminado yo. Pero es que además de estas actualizaciones tendrá muchas nuevas opciones.
Hombre, claro.
Como dice Litagaki que no estará censurada la versión europea.
Hombre,
que se le tocó mucho las pelotas en su día.
Hombre, es
que...
a mí me las tocó, mira, mira cómo las tengo. como melones las tengo.
¿Has ido al médico?
Bueno,
no, es que si voy y digo no es por un videojuego, se va a reír de mí.
Mira, no te arrimes al mando. No puedes, no voy a hacer que sea eso.
Es la Xbox que causa emanaciones.
Bueno, pues ya sabéis. Si aquí por suerte lo traen aquí a un precio también reducido, pues podéis haceros con el juego, que el juego está bastante bien, aunque sea de Xbox.
¿Por qué no te callas, Saeva?
¿Por qué?
¿Qué no sé, aunque sea para Xbox?
Claro.
Anda, que la versión de Dragon Quest 8 para Estados Unidos contará con mejoras respecto a la versión de Japón.
¡No me lo creo!
Nuevos escenarios y conversaciones, nuevas magias y un nuevo ataque especial por cada personaje jugable.
La mejora será que se ha traducido al inglés.
Eso también,
No pasa nada, porque luego al cabo del tiempo en Japón sacarán Dragon Quest 8 USA Version y se puedan comprar. Como, como el Final Fantasy VII International.
Y como Shenmue.
Y como todos.
Y como todos.
Espérate. Que veré la noticia y bueno. Satoru Iwata, pues el presidente de Nintendo, ¿no? Ahí está.
Sí.
Gran hombre. Ha dicho que se pondrá...
Perdón. Otra coletilla. Gran hombre.
Claro, gran hombre.
¿A qué viene eso?
Gran hombre, tío. ¿Tú lo viste ahí en la ¿cómo se dijo? En la E3, ahí hablando ahí tope de serie ahí.
Pero mira qué cansino.
No como el loco ese de Microsoft ahí dando botes, no sé ni cómo se llama, tío.
Steve Ballmer no salió en la presentación de la Xbox 360.
Bueno, pero la imagen la tengo.
¡Saeva!
Dime.
¡Chao!
Bueno, Satoru Iwata ha dicho que se podrán descargar demos de los próximos juegos que saldrían para la Revolution desde internet. Bien, bien. Estos se podrán almacenar en la memoria interna. Si no es interna, no tendréis que compraros un periférico ni nada, una monorical para nada. Está ya interno.
Yeah.
¿Qué pasa?
Quieres leer la noticia y no dar puntillas.
Yo digo puntillas porque estamos...
Pareces una telepromoción de Chuck Norris, tío.
El Chuck Norris, pues sí, amigos.
Bueno, también se ha mencionado que que están trabajando en un nuevo Donkey Kong para Revolution. Pero, señor, yo quiero ver cosas ya, leñe. Estuve en el E3 ahí...
¡Saeva!
¿Qué?
¡A grano ya!
¡Ya está! ¡Si es eso, nene!
¡Pues venga, sube la música!
¡Venga, si quieres subirla tú!
¡Chao,
el tío!
Y despediremos esta sección con una mala noticia.
¿Qué pasa?
No hay rumores.
No hay rumores. Esto es peor.
Es el caos.
Tengo que hacer una sección de... No, no es un rumor. Es verdad.
Es verdad. Inauguramos una sección por el tema de la PSP.
Esto no me lo hagáis más veces, por favor.
Esto no es un rumor. Te vas a cagar de lo que es de verdad. Bandai nos amenaza con que está trabajando en una nueva versión de su popular mascota Tamagotchi para Nintendo DS. ¿Algo creías que era un rumor?
Pues no, no es un rumor, es cierto.
Que es la fusión entre Tamagotchi
y
Pokémon.
Y Nintendog. No sé,
Tamagotchi Digi evoluciona en...
Ya veremos a ver.
Ahora, ¿no? Y hasta aquí las noticias.
En estos instantes, en un cuartel general de Halo 2.
Ay, ay, alístate a la Guardia Nacional, me decían, que verás mundo. Pero yo solo veo pendejos, pellejudos verdes que quieren chingarme nomás. Ahorita mismo me vuelvo a Tijuana.
Y de mientras en Game Over...
Yukebox.
Amigos, sé que me arrepentiré toda mi vida de lo que voy a decir a continuación, pero Yuri, el espacio es tuyo.
¿Es mío?
¿Es qué? ¿El espacio?
¡Ay, madre mía! ¿Has visto que nos gana?
¿Qué? Bueno,
La jukebox es para ti. Es sí, tu vale, jukebox.
Sí, es mi
te he puesto antes para ya olvidarme todo esto y no volver a pensar porque llevo 3 semanas sin dormir.
Yo es que me creía que me tocaba luego.
Cuando creé esta sección, esta burla que es para deshacerme de marrones, no pensé por un momento en que tú estarías entre los elegidos dispuestos a hacer una jukebox. No lo pensé y ahora me arrepiento de ello. Pero ya es tarde, amigo Yuri.
¿Sabes cuál es mi frase para esto, no?
No, ni me interesa, pero lo vas a decir igualmente.
Te jodes.
Como dijo...
Eso. Bueno, pues a ver, yo he preparado 3 temitas para jukebox.
Es lo que te dije que hicieras.
Sí.
Enhorabuena, Yuri.
Podría haberte preparado 5 si hubiese querido.
Siempre tu humor de cuarto de baño.
Bueno, el primer tema es The Wild Arms y concuerda con lo que me habías pedido. Dura 2 minutillos, una cosa así.
Perdona, yo te había dicho que no durase 2 minutos. Es al revés. Estás tergiversando la información. Yo dije 2 minutos no, 3 o 4 mínimo.
No, me dijiste que máximo 2 minutos.
¿Pero qué dice?
Da igual.
¿Qué dije?
Cállate. El caso es que este es el tema...
No me defendáis en el programa, no todos a la vez, ¿eh?
Es que es la hora de la siesta.
Decidle por qué no le defendéis.
Porque es la hora de la siesta.
Ya está. Bueno, el caso es que es un tema, se llama Into the Wilderness, y a mí me gustó mucho en su momento.
Y a nosotros que nos importa que te gustara.
Pues no sé, es que yo nunca he hecho una jukebox, así que digo lo que me sale
del nabo.
Del sillín de la vida.
Bueno, sí, uy, qué dolor. Calla, solo de pensarlo.
¿Y quién es el compositor?
El compositor, ni puta idea. Así es simple. O sea, ¿tú te crees que yo me he informado tanto? Yo he cogido lo que tenía en casa y he dicho, esta me gusta.
Claro.
Aún gracias que tengo los títulos de las canciones, ¿vale?
Sí, los tiene, nos lo ha pedido, pero los tiene.
Por eso, oye, había uno que ya lo tenía. Bueno, como segundo tema.
Es mi grito de ira.
Como segundo tema, no. Primer tema y se pone.
Pues esa, ponlo.
Into the Wilderness.
Sí.
Will Arms.
Sí.
Lo pongo.
Lo pones.
Venga.
Va, venga.
Game Over.
Preview. Es que es normal,
se ha colado,
se descuarajinga todo cuando sale este mequetrefe en escena. Pedían nuestros compañeros y amigos del chat que pusiéramos la versión cantada de este magnífico Will Arms. Ya lo digo ahora, no. Pasemos a otro tema, a los previews, que es lo importante.
La gente, pero a ver. Ya estás contando chistes privados. Mira, diré, no hay chistes privados y cuentan chistes privados.
Ya vimos una jukebox de cosas bizarras.
No. Eso que si quieres lo hacemos a través de internet, pero no en directo, que espantamos a la audiencia. No, simplemente es un tío muy borracho que le gustaba
mucho.
Pero mucho. Le gustaba mucho el White Arms. Cogió una grabadora de cassette guarra, se puso lo del altavoz a todo trapo.
Dios.
Y se puso a cantarle al juego.
Pues podría haber. Yo creo que muy borracho.
Le cantaba al juego.
Sí.
¡Al juego! ¡Cuánto te quiero!
Algo parecido, algo
no,
parecido.
No, porque a ver. Tú leías la, escuchabas las letras y tenían sentido y todo.
Sí.
¡Eres mi juego, querido! ¿Pero lo traduciste?
Sí, decía...
Estás loco, tío.
Este tiene un ratón que habla y a nadie le importa o así. No me acuerdo qué decía. Dice, pero a nadie parece importarle. Digo,
Seba,
¿qué?
Pasamos a otro tema.
Okay.
Pasamos a los previews. Ponme musiquita. Pasamos a los previews, que bueno, afortunadamente esta semana vuelve a animarse la cosa después de unos meses de sequía galopante.
Y hay tordos.
Pero no, lo mejor de todo es que el juego es bueno y todo, es impresionante, es fan que se salen. Mira, te lo diré así, esta semana se resume como la semana de los buenos juegos y los juegos de wrestling. Porque hay dos juegos de wrestling y diferentes.
A ver, o sea, los juegos buenos y los de wrestling. ¿Qué pasa? ¿Hay juegos buenos?
No.
¿De lucha libre americana?
No.
¿Y qué pasa con el Blue Roses?
¿Y el Rumble Roses?
Ese, Rumble Roses.
Rumble Roses no es wrestling. Wrestling Roses, Rumble Roses, es un juego para pajilleros y punto.
Ya está.
Pero de broma, ¿está bien?
No me
es un juego para pajilleros y punto.
No me corresponde a mí de responder a esa
pregunta. A ver, no, es,
¿tú lo has probado?
No, le corresponde a Juan.
Pues yo no lo he probado, o sea,
bueno,
que
yo, un momento, le corresponde a Juan contestar esa pregunta.
Por ejemplo,
eres el único que tienes el Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Ahí.
¿Está bien el juego?
Sí.
Ya está.
¿Qué dices?
Pero yo te puedo decir que está bien, y por eso te pregunto, ¿está bien el juego de Rumble Roses? Yo no he podido jugar.
¿Te has meneado mucho con el Dead or Alive? Quiero decir, si me has movido mucho el mando.
Yo si me creo que no tengo que acompañar para jugar los partidos de boli, pues no me deja muchas opciones.
De verdad, que muy listo se pilló. Bueno, eso no. No cambiemos de tema, que siempre hacemos lo mismo en este programa. Vamos por las ramas.
Si me regaláis el Rumble Roses, me lo paso en una noche.
No. Los previos, lo dicho, que han salido juegos buenos y juegos de wrestling. O sea, no hay más cosa. Para Xbox, por ejemplo, la principal novedad, ¿cuál es? Pues es, también para PC, ya de paso, el Grand Theft Auto San Andreas. Esperado, muy esperado por la gente de Xbox. El juego es exactamente lo mismo, lo que recordaba.
Sí.
Siempre tiene que haber el típico tocapelotas.
Pero cuando te lo compres, Isaac, ya estaré yo ahí para colgarlo.
Es verdad. Eso es verdad. El juego decía es lo mismo, más o menos lo mismo, pero como las anteriores versiones de este juego de Grand Theft Auto, pues los gráficos han sido mejorados y la verdad es que la cosa se ve bastante bien. Al menos ya no hay errores gráficos destacables, la cosa va mucho más fluida y todo en general tiene mucho mejor aspecto. En sí el juego sigue siendo jugablemente tan interesante como lo era la versión de PlayStation 2. Aparte de este Grand Theft Auto San Andreas, pues poca cosa, tenemos la versión multiplataforma de Madagascar, una película largamente esperada por nuestro amigo Yuri, que comentaremos después, y WWE WrestleMania.
Por mí, ¿por qué?
Cállate. Otro más, qué pesado os añado, juego de wrestling americano, que digo yo, está bien sacar uno al año, uno cada dos años, pero es que sacan uno cada mes, parece. ¿Qué está pasando en España?
Pero eso es...
Pero, ¿y tiene Hulk Hogan?
Sí.
Claro, es que... Si no,
pero ¿cuántos años tiene este hombre?
Pero yo no es Hulk Hogan, es Hollywood Hogan.
Bueno, vale.
Hablemos pero con propiedad.
¿Cuántos años tiene el señor Hogan?
Muchos. No sé por qué ahora, o sea, hubo una época en que el wrestling estaba de moda aquí en España, que decías, es lógico que saquen videojuegos.
No estaba de moda el wrestling, estaba de moda el pressing catch.
Bueno, vale.
Con los comentaristas que lo animaban.
Pero la gente se compraba los videojuegos y yo me acuerdo que me iba al canal a comprarme esos juegos porque estaba de moda el pressing catch.
Sí.
Ahora ya no está de moda ni está de nada. A pesar de que lo hicieron hace un par de años y volvieron a hacer un poco de
inciso entre sí. Tenían el nitro este y venía. Mira, tenía,
pero ¿por
tenía
qué?
Su.
¿Por qué lo siguen sacando ahora?
Porque...
Se te escapa.
Es que en América no las han dicho
aún. Yo tengo
aún
una duda. Si en esa época estaba de moda el humor amarillo, ¿por qué no sacaron los juegos de ese estilo? Que habían, y haylos.
Porque eso ya es demasiado japonés. O sea, si es americano es bueno, pero si es japonés, hijo mío, eso ya es una fricada. Y eso ya
con lo
merece...
Que mola, con lo que mola. Aparte.
Sí, no. Eso es japonés...
¡Malo! Así que calladitos, esto es lo que he dicho, lo que hay para Xbox, un juego bueno, un multiplataforma y un truñesco truñazo.
GameGift recibe tan solo un juego,
Madagascar.
GameCube recibe tan solo un juego, Madagascar, la adaptación de la última película de animación del mercado en un plataformas correctito para los más pequeños.
Mira que el tío tiene estilo para sacarse los marrones de encima, ¿eh?
Y ya está, no dice nada más. Queda así de ancho.
Le pongo el marrón de tener que comentar.
Como dijo mi profesor en EGB, tengo capacidad de síntesis.
Solo te falta tirarte un pedo, macho.
No, tienes capacidad de mucha jeta lo que tienes tú.
Sí.
En fin.
Sí.
¿Y qué es? ¿Un plataformas? ¿Un arcade?
A ver.
¿Un simulador?
Te repito lo dicho. Madagascar es la adaptación de la última película de animación del mercado en un plataformas correctito para los más pequeños.
¿Y qué es? ¿2D o 3D?
3D.
Se puede llevar,
seguro.
Se lleva la febra.
Con escenas de la película hechas con el motor del juego.
¿Y cuántos personajes tiene?
Los de la película.
Ah, vale, los de la película. Menos mal, porque si no llegas a las películas.
Pero el número, ¿no? El número, ¿cuántos?
Pues yo diría que más de uno, pero menos de 20.
Bien.
¿Y cuántas vidas extras tienes a la empezar?
Vidas extras, pues
¿cuántas fases?
Tiene una serie de vidas.
¿Y cuántas fases?
Las que indica el guion del juego.
Game Over. No,
más de una y menos de 200.
Game Over, profesionalidad ante todo. En fin, pues pasamos a hablar de Game Boy Advance. Que,
y luego
bueno,
me criticas a mí cuando comento pelis que no he visto.
Pero yo a ti te critico por deporte, que es lo que tiene.
Bueno.
Después de tantas semanas injustas en que ni siquiera un mal tordo se dignaba a pasar por nuestras fauces, al fin Game Boy Advance vuelve a tener chicha. Chicha de la buena. Y señores, qué chicha.
Y la chicha.
Y lo que es peor es que en las próximas semanas seguirán apareciendo no solo juegos, sino juegos de calidad para Game Boy Advance. Bueno, vale, esto está diciendo, ¿qué está pasando aquí con la llegada de DS y siguen saliendo juegos buenos para Game Boy Advance? Algo está pasando. El principal protagonista para mí es Bokutai 2, la segunda parte de aquella fumada sobre vampiros de Kojima con un sensor solar. Apareció hace ya un año en Japón, pero es normal que aparezca en estas épocas con un solcito tan bueno como lo que tenemos en España. Eso sí, sigo opinando que Bokutai es un juego muy, muy, pero que muy fácil en España, porque claro, es un juego preparado para el sol japonés, que vale, mucho sol naciente, mucha tontería, pero vas a comparar el sol de España con el sol japonés.
No. O sea, sería como comparar los claro, taquitos de jamón de España claro, con los taquitos de jamón japonés.
Que estaba yo en Japón jugando a este juego y decía, qué chungo es este juego, qué difícil es este juego. Me vine a España, me fui a una playa de la Costa Brava y me pasé el juego en un plis-plas.
¿Puedo hacer, un inciso?
¿Qué?
Pero solo uno.
Rodeado de tías en topless y te pones a jugar al Boktai.
¿Qué esperas? Es un bufón.
Tengo problemas, no sé. Bueno, el juego tiene algunas novedades, pero el principal atractivo para mí sigue estando en eso, en el sensor solar, que sigue estando tan fino, tan bien puesto como en las anteriores entregas, a pesar de que lo dicho, está la cosa mal puesta. O sea, debería haber un Bokutai Spanish Edition con un modo de dificultad especial.
¿Es el que salía el Mega Man?
Sí, es verdad, sale, creo que recordar. Yo no lo he visto, en el juego. Claro que te jugaba japonés y no entendía nada lo que me decían, pero sí, verdad, salía en un cameo.
Esperemos que hayan hecho como el uno, que dejaba las voces en japonés.
A ver si me da.
¡Toyo!
También aparece Mario Party Advance, la versión para portátil del clásico juego para jugar con amiguitos, si es que los tienes. Tiene su encanto, pero visto lo visto, hubiese sido un juego, creo yo, por sus características, más apropiado para un Nintendo DS, porque tendría la conexión Wi-Fi, que podría permitir a la gente jugar sin todos los cartuchos, cada uno el mismo, y podría haber puesto minijuegos con la pantalla táctil. Pero bueno, al menos tienes esta versión para Game Boy Advance, que también está bien.
Tranquilo, si pueden, tranquilo, que hablamos de Nintendo, los de, tenéis que inventar cosas nuevas y al mismo tiempo te sacan secuelas en todos los soportes.
Y por último, tanto en Game Boy Advance como en Nintendo DS, la versión multiplataforma de ese esperadísimo juego Madagascar, un juego que por lo menos yo sí que me he molestado en por lo menos buscar imágenes para hacerme una idea de cómo era el juego.
Imágenes en análisis,
sí,
del juego.
Sí. Ya sabéis, sale una película y todas las consolas tienen que tragarse tordos basados en ella. Llegamos a ver Batman Begins la semana que viene, no digo más. El Madagascar de Game Boy Advance no es más que el típico juego de plataforma 2D, mientras que el DDS es más o menos lo mismo, pero con alguna fase que usa la doble pantalla y la pantalla táctil para elegir al personaje entre los cuatro protagonistas. Vaya, que dicen que no está mal, pero un poco tordo, todo hay que decirlo.
Sony también recibe muy poquita cosa, por ejemplo el ya mencionado Madagascar. También es interesante la secuela de Full Spectrum Warrior, un juego para amantes de la acción y simulación militar con interesantes añadidos como el modo online. Por último tenemos Conspiracy, Armas de Destrucción Masiva, un juego de acción en primera persona del cual no he podido encontrar mucha información, pero visto lo visto tiene una pinta de tordo impresionante.
¿Tordo con trocitos de maíz?
tordo con trocitos de la pizza sin digerir directamente.
Bueno, y la semana que viene simplemente decir que tenemos un juego fantabuloso. Donkey Konga 2 para Cube, madre mía. Juicer para Xbox. Bueno, Medal of Honor European Assault para multiplataforma. Batman Begins también para multiplataforma. Ya estoy temblando, incluso para Nintendo DS. Ya veremos para qué usa la pantalla táctil el Batman. Y WarioWare Twister para Game Boy Advance. El tema que estamos oyendo es un tema de Yuri.
Sí, es Burning Blood instrumental de la pantalla del Ken y tal, que es de Street Fighter 2 y es un tema que mola mucho.
Pues escuchémoslo e iremos ya hasta el final de la primera hora. Volvemos en unos minutitos.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
tenemos una llamada, eso siempre se agradece. Y del
que
principal...
Que tenemos una mamada.
Cállate, asqueroso. Tenemos una llamada del principal responsable... Tenemos una llamada del principal responsable y capitán de lo que es el Orgullo Engage. Señor Petro, un aplauso, bravo.
Gracias, gracias.
Bravo, bravo, bravísimo. Ese...
Hoy es un gran día,
plantéatelo así.
Hoy estoy llamando desde mi Engage.
¡Está llamando desde Engage!
¡Bravo, bravo!
Está sudando la gente.
¿Pero la tiene de lado o...?
De lado, evidentemente.
La tiene
de lado. Tiene que ser.
O sea, ayer vi un colega que casi también se había comprado una Engage.
¿Pero qué pasa en el
pero
mundo?
La primera, la vieja, la vieja, no la nueva.
Pero bueno, pero eso no es lo importante. Ayer vi la luz.
Bueno, a ver, el que tiene una Engage y nos llama desde ella ha visto la luz, a ver qué días dice.
Sí, sí, ayer aproveché, bueno, en realidad fue una compra que me hizo un amigo.
A ver.
Ahora formo parte de los videoconsoleros.
Ahora formas parte de los videoconsoleros,
sí,
a ver.
Ahora me pilló un Xbox.
¡Ha pillado un Xbox! ¡Bravo! ¡Bravo!
Perdón.
Que eres un chalado.
Perdón, que se paran las máquinas.
Bienvenido a la secta.
¿Tú no eras un fan de Linux?
Sí.
Es para ponerle...
¿Y te has comprado una consola de Microsoft?
Pero le puedes ponerle... Pierde
dinero, me haciendo la consola.
Estoy
si te das cuentas, 99 euros sale demasiado barato para él.
Claro, claro.
Ganan dinero con los juegos.
Estoy patinando.
Es que es la única consola que se puede juanquear.
Se puede juanquear, claro.
Mayormente,
pues.
Además, ¿qué mayor gozo que ponerle Linux a una consola de Microsoft?
¿Vas a hacerlo?
Sí, por supuesto.
Petrus, se me ocurren otros gozos, muchos más gozos, que ponerle superiores al ponerle Linux en una consola de Microsoft, pero bueno,
¿cuántos? Sí, pero es que eso no lo voy a decir en antena.
Ya.
Por ejemplo, subirle a Xbox a un barco y ver cómo se hunde.
Por ejemplo.
Eso calla.
El barco, hermano, de lo que pesa.
Sí, barco, sí. Señor Petrus.
Tengo este barco secuestrado. Como no me des 2 millones de euros, tiro la consola al suelo y atravesaré el casco.
Señor Petrus, que sepa que estoy patidifuso, estoy sorprendido, estoy incluso maravillado de su paso, de su conversión del Orgullo Engage al Orgullo Xbox.
Eso, tú incitas.
Hombre, ha salido ganando.
Incítale a pecar, eso.
Lo próximo es pillarse una Gizmondo o algo por el estilo. Sí, sí. Píllese luego una Gizmondo y ya verá usted qué gracia. Señor Petrus, hoy ha cumplido un reto muy importante que ha sido llamarnos desde Engage, cosa que le agradecemos. Ya nos pasará la factura. Ahora el nuevo reto... Sí, ahora el nuevo reto es chatear en el chat de Game Over desde la Xbox con Linux. Es el nuevo reto que le ponemos.
Sí, ¿eso por qué? No somos amigos.
Sabe usted que le aprecio, pero hay cosas que hay que decirle a la antena. Hay que ponerle retos y que usted se esfuerce mayormente hablando. Juan, ¿qué?
No sé, si algún día me animo a poner red Bluetooth en casa.
Juan, ¿qué? Hombre, Juan, ¿qué? Todo lo que pueda, que eso es bueno. Señor Petrus, por cierto, ya sabe usted que está invitado a la cena de
Está invitado a que se la pague usted, claro.
Está invitado a que venga. A que coja un bonito...
A que se pague también el viaje desde Zaragoza.
Eso, coge usted un bonito tren que va muy bien y ya va.
Sí, sí, buah, te diré yo si van bien.
Está en el foro la información, está en la página web, ya sabéis, www.portalgamemover.com.
Pero tú has visto las fotos de eso de cómo se come ahí, tío.
Sí, ya te digo, pues que sí se come.
Además, es que...
Perdón, que ha dicho que ha estado.
Sí, claro, lo llevamos nosotros.
Es verdad.
Lo llevamos nosotros y saco.
Es verdad.
¿Qué hay mejor para un maño que bajar a Barcelona a comerse unas tapas mañas? ¡No hay nada mejor!
Ahí está.
Y con una Engage para enseñarla a todos los amigos.
Ahí.
Pues te quiero ver yo aquí.
Venga. Uy, ¿pero cuándo es?
Lo pone en el foro, es que no visita el foro.
Bueno, pues nada, ya lo leeré.
¡Encanta!
Mira, no hace falta ni que vaya al foro. En la página principal, ahí tiene el enlace.
Vale. Foro, hombre. Señor Petrus, se debe estar gastando una pasta en la conferencia de Engage.
Pues sí, creo que ya voy a cortar. Porque
está sudando y toda la consola ya.
Señor Petrus, quiero dejarle al menos unos segundos para que diga usted cuál es su sensación al llamar a Game Over con una Engage en la mano.
Esto me va a salir por un ojo a la cara, oiga.
¡Bravo! Muchas gracias.
Mire, esa sensación la tenemos nosotros siempre cuando hacemos el programa, sí. Compramos los juegos para comentarlos, pagamos los transportes, pagamos el precio del concurso, pagamos el servidor, pagamos el dominio.
¡Bienvenido a mi mundo! En fin, señor Petrus.
Con gusto no pica.
Eso también.
Señor Petrus, muchas gracias por llamar.
De nada, hombre.
Espero que me tenga informado de su nuevo reto de Juan Carlos Xbox.
Sí, ya os contaré.
A ver si es verdad. Muchas gracias, señor Petrus. Venga,
chicos,
hasta la próxima.
El Imperio de Yuri.
Bueno, pues nada, que desgraciadamente ha llegado ya el momento tan desesperadamente odioso de la llegada de este señor que siempre está tocándome las narices.
A ver, Funs, calla, calla. Para lo poco que vengo, no trates de robarme el protagonista. ¿Estamos?
Mira, Yuri, te voy a decir una cosa que hacía mucho tiempo que quería decirte. No me pongas la cara, tonto. Te voy a decir una verdad absoluta. Quiero echarte del programa.
¿Perdón?
Que no sé, de verdad, no sé cómo narices se me ocurrió meterte en mi programa. Y la temporada que viene ya veremos si te dejo pasar por aquí a traerme los cafés.
Bueno, a ver, estaré ocupado, pero haré lo posible por cumplir esto, tranquilo, haré.
Yuri, deja de escuchar lo que te dé la gana. ¡No te aguanto más!
No hace falta que lo hagas. Despídete del programa y delégame tus ocupaciones.
¿Qué? ¿Tú de qué vas por la vida?
Empecemos con mi sección.
¡Nada de sección! Lo voy a decir, no espero que acabe la temporada. Te echo ya, ahora mismo, largo de este estudio.
Te veo muy envalentonado.
Ni envalentonado, ni hostias en vinagre, ni PlayStations muertas. Te he dicho que me tienes más que harto. Que te largues de este estudio. Estoy harto de ti. ¡Fuera!
¡Funs!
¡Fuera!
¡Funs!
¡Fuera! ¡Que te vayas! ¿Cómo tengo que decírtelo? ¡Largo!
Vale, espera. Queridos súbditos, no os preocupéis. Mi joven bufón imperial ha sufrido un ataque de locura momentánea.
Perdón, ¿eso es un intento de paliza?
Sí.
Pero vamos a repetirlo todo. Esto es la magia del directo, espera.
Toma, falsa uno.
Estaba en el momento de...
Rebobina.
¡Yuri! ¡Yuri, fuera de este estudio! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡Ay!
Ahora que ha quedado mejor.
¡Ay, ay, ay!
Espera, una vez más, vamos a repetirlo.
No, tira.
Queridos súbditos, no os preocupéis. Mi joven bufón imperial ha sufrido un ataque de locura momentáneo y ha tratado de acometer violentamente contra vuestro emperador, aprovechando que mis guardias pretorianos estaban tomando un chocolate caliente fuera del estudio. Sin embargo, dado mi poder supremo y su baja corpulencia, ha sido reducido sin causar daño a vuestro excelentísimo gobernante. Y en mi inconmensurable generosidad he decidido no tenerle en cuenta esta pequeña enajenación transitoria, sin duda provocada por la manipulación de su frágil mente por alguno de mis enemigos.
¡Españoles!
Yo te perdono.
Me da mierda un rato, ¿quieres?
Esta semana, pueblo, estoy seguro que todos esperéis que hable de Confusión, dado que es un exitazo que te cagas de taquilla y ya está en el número 3 de las más vistas en España. Es de Hong Kong, etcétera, etcétera. Pero sinceramente os jodéis, ¿vale? O sea, como me interesa que este tipo de cine venda más y tal, el que quiera saber algo de la peli la va a ver y punto pelota.
¿Puedo hacer una pregunta?
Pregunta.
¿Por qué los chinos hablan mexicano?
Porque alguien es muy gilipollas en la traducción, así es simple.
Vale, me retiro, si no molesto.
Siguiendo con la rutina radiofónica, debo decir que esta semana solo voy a hablar de una peli en vez de dos.
¡Muerte!
Hostia, eso no es un efecto de la tabla, ¿no? Eso ha salido del alma.
Muerte. Ya te digo. Survive Style 5 Plus es una película compuesta por 5 historias distintas generadas por Gen Sekiguchi, que es el director, y Taku Tada, que es el guionista.
¿Quién?
Taku Tada.
¿Tacutada?
Sí. Taku Tada en taquito.
¡Agotado! Oye, Yuri, ¿qué cutada me has hecho hoy, eh?
Ya te digo. Como viene a ser el típico en este tipo de pelis de historietas sueltas, están todas entrelazadas y sobresale su variedad. Un hombre que asesina a su mujer por un lado, una mujer que utiliza una cinta de estas de autohipnosis para mejorar en su trabajo, que se ajuste iba comercial, pero acaba usando sus técnicas en su amante y no en sus clientes.
Esto me recuerda a la peli de tapas, pero a lo chino.
Sí, exacto. Sí. Más que a lo chino, a lo japonés.
A lo japonés.
Esta peli es de Japón.
O sea, se nota que son todos unos frikis violentos y raros.
¿Me estás diciendo que Taku Tada es el corbacho chino?
Sí, sí, sí. Dios. Se le ve entrando, pegando gritos en los platos de televisión japonesa.
El caso es que como no tengo ganas de contaros de qué va cada historieta, pues no os lo cuento.
Ya. Qué típico de ti, Yuri. ¿Cuánto cuesta acabar lo que empiezas? ¿Tu novia qué te dice cuando dejas las cosas a medio acabar? ¿Eh?
Luego te doy una galleta. Los fans de películas
¿eso te
como...
dice?
¿Como
lo... el juego de la galleta?
Los fans de películas como...
¡Me lo amo! Esto degenera, ¿eh?
Los fans de las películas como Lock and Stock and Two Smoking Barrels o Snatch reconocen en esta película a Vinnie Jones haciendo de gentleman inglés. ¿No sabéis quién es? Oh, qué pena. Pues que os lo diga el señor cine, que yo hablo de cine asiático, no de cine inglés, ¿vale?
Odio a este tipo con toda mi alma.
Bueno, Survive Style 5 Plus es una peli muy divertida, original y bien llevada. Desde aquí recomiendo a todos mis leales súbditos.
Anda, ¿al fin ha visto una película que comenta en este espacio?
No, no la he visto.
Vete a cagar un rato, hijo mío.
Bueno, yo creía que ahora tocaría la Jukebox, pero...
Eso lo decide yo, si no te importa.
Pero, ¿por qué?
¿Porque soy el director de este programa?
No, tú eres el bufón de este programa.
¿Por qué no te vas a la porra un rato?
Porque no me sale de la porra.
Tú y tu micro eres a un motel de carretera. Hasta aquí el espacio de Yuri. Si hay suerte después, quizá ponemos tu espacio en Jukebox.
Mini yo, ven aquí, cómemela.
¿Qué más el tío? El tío ha elegido un tema también. Tú eliges temas típicos. No voy a decir ahora, eliges temas típicos.
Yo elijo los temas que tengo. Yo no tengo la biblioteca de CDs que tiene Isaco, que tiene 400 CDs con música de videojuegos.
Se ha acabado el mundo.
¿Por qué?
Ha llegado Volcano y le ha afectado tanto que mirad qué camiseta trae.
¡Dios, lleva una camisa de las mías!
¡Se ha convertido en Yuri! ¡Se ha convertido!
¡Sacadme los ojos! ¡No!
Lleva una de estas camisas que se compran en las tiendas de 20 euros y tienen un dragón de estos dibujados.
Primero me llamáis chiquito, ahora me llamáis Yuri. Vosotros lo que queréis es que os parta la cara, ¿eh?
Violencia en Game Over, súbeme la música. El juego de la semana. Esta semana toca, sí, pégale a la música. Tenchu Fatal Shadows para Play 2. Señores Sagios y demás pajeros de Tenchu, ¡estamos quietos! Historia. La saga de ninjas por excelencia, con permiso de las admiradísimas Shinobi y Ninja Gaiden, ha conseguido, creo yo, a mi entender, dos cosas. Dos. En primer lugar, con un concepto simple y una buena historia, crear todo un elenco de fans hasta la muerte de una saga que ya se ha conseguido un lugar privilegiado entre las grandes sagas del videojuego. Y en segundo lugar, otra cosa que consiguen también los grandes juegos, que tantos otros juegos de segunda les copien rastreadamente las ideas, les copien rastreadamente el concepto. En Tenchu efectivamente ha pasado lo mismo que en todas las grandes sagas de la historia. Tenchu se inició con un magnífico juego en PlayStation, seguido de una espléndida segunda parte que hacía las veces de precuela, y remató la jugada con una fantástica tercera parte que hemos podido disfrutar en Play 2 y mucho más en Xbox, a pesar de que también por en medio han habido generadores de misiones y demás cositas. Fatal Shadows, esta cuarta entrega, por decirlo de alguna manera, se perfila como una secuela que a la vez hace de precuela. Pero las voces han sido muy críticas y no parece que el juego haya conseguido mantener el nivel de mejora que suele tener la saga. ¿Es ello cierto? Lo veremos a continuación. La historia nos sitúa entre el primer Tenchu y Tenchu 3, en la época en que Rikimaru estaba presuntamente muerto y Ayame era el único ninja Azuma que quedaba con vida. Investigando una serie de misteriosos asesinatos, conoce a Rin, la nueva protagonista de la saga, que habiendo sobrevivido a los asesinatos se decide a averiguar el porqué y el culpable de tal masacre. We'll be right back.
gráficos.
Tenchu no ha sido nunca particularmente popular por sus gráficos. No deja de ser uno de aquellos juegos que se ganan su merecida fama gracias casi únicamente a su jugabilidad. Pero tampoco ha sido nunca un juego que desmerezca. De hecho, la tercera parte de PlayStation 2 lucía un atractivo motor gráfico, pero que empequeñecía con creces comparándolo con los auténticos monstruos en materia gráfica que han visitado también esta consola. De todos modos, como en toda la saga, ha sufrido una evolución, un proceso de mejora constante y poco a poco, cada Tenchu era mejor a los anteriores. O al menos era una ley que se cumplía hasta la llegada de este Fatal Shadows, que se estanca directamente en lo que fue Tenchu, la ira del cielo, y parece no decidido a avanzar.
Ay, Tenchu, la ira del cielo, cielo.
Oy,
ay,
cielo. ¿Cómo era? Ladrón, que me ha robado el corazón.
Y otras cosas.
El motor gráfico es prácticamente el mismo, por no decir directamente que es el mismo. Si apreciasteis algún error gráfico en Tenchu 3, tranquilos, lo vais a volver a presenciar aquí. Todos sus pros y sus contras se repiten. La ambientación, buenísima, como siempre, nadie lo niega. El diseño de los personajes, muy bueno. Hayame es el claro referente para todo ese grupo de pajilleros babosos de este personaje, entre los que incluimos al señor director, el Funs.
¡Qué jodida está la moza, joder!
El diseño de otros personajes, quizá mejorable, así como su captura de movimientos, quizá algo flojas. Y de vez en cuando algún error gráfico destacable que conseguirá hacer daño a la vista. Y es que, lo dicho, todo sigue igual. No hay evolución, no hay un trabajo detrás del motor gráfico que no haya sido diseñar nuevos escenarios que tampoco rebosan originalidad al seguir la estética clásica de la saga. Es decir, que si ya el apartado gráfico de Tenchu 3 estaba bien pero no era sorprendente, el de Fatal Shadows sigue igual, pero con el añadido negativo de estar repetido, algo que ya sabéis puntuamos muy a la baja.
Jugabilidad. Pues la verdad, si en los gráficos no había apenas evolución, la verdad es que en lo que es la jugabilidad la cosa sigue más o menos por los mismos derroteros. Es cierto que entre entrega y entrega de Tenchu la cosa jugablemente seguía siendo igual, pero los programadores consiguieron añadir alguna novedad en cuanto a control, por lo menos mínimamente interesante. En la cuarta entrega, este Fatal Shadows, por llamarlo así, no ha sido de esta manera, y aunque la esencia de la saga, la del matar sin ser visto, la de convertirse en el auténtico maestro ninja, aunque esa esencia siga ahí, se echan de menos novedades. Lo que es más, han incluso conseguido empeorar el juego en lo que es la jugabilidad, gracias a que, a diferencia de los anteriores Tenchu, que tenían aquella curiosa dualidad entre sus protagonistas, podíamos elegir entre Rikimaru, que era lento pero más fuerte, o Ayame, que era más ágil pero menos fuerte. Pero ahora, al haber sustituido a Rikimaru por Rin, que es otra chica de similar constitución a Ayame, esa dualidad se pierde totalmente. Ambos protagonistas son prácticamente iguales, y si no fuera por el carisma de Ayame, uno no podría decidirse por un personaje favorito.
Me hubiese estado bien que hubiesen puesto ahí una de pueblo ahí.
¡Hombre!
La misma fuerza de Rikimaru ahí.
¡Una basta!
¡Una jaca!
¡Así!
¡Una jaca de
esa! ¡Ay, qué tonta! De hecho, tan solo el carisma, lo dicho, de Ayame y su relación con Rin a lo largo de la historia es lo único que realmente vale la pena entre ambos personajes. Todos aquellos que hayan pensado cosas raras entre la relación entre los dos personajes es que son unos enfermos mentales. Dicho esto, pasamos a decir que otra cosa que han empeorado es
cuidado. Teletipo, el Sagio se ha cabreado.
¿Por qué?
Sagio, fan de Tenchu.
¿De Tenchu? ¿Por qué?
Ha empezado a gritar en el foro: ¡no son iguales!
No
me jodas. Y más si miramos las habilidades.
Sí, bueno, Ayame tiene unas espadas cortitas y Rin tiene un espadón enorme. Cuando penetra en ese espadón, sale por la otra punta.
O sea, es de las que admite
si luego dices una pesa, pues
el
mal.
Tamaño sí importa.
El tamaño importa.
Oye, ¿y se puede hacer eso como en la guerra?
Estaría bien que hablases al micro, porque
está hablando al micro, lo que pasa es que este hombre no lo habrá subido.
No, 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 si hablas a dos kilómetros del micro, ¿qué diferencia?
A dos kilómetros, a dos dedos.
Ni, eso no son dos dedos.
Espera, que me como el micro.
Tus dos dedos no son los dos dedos nuestros. Oye, tus dos dedos no son nuestros dos dedos.
Vale.
Tú eres una persona que le gusta el mando grande de Xbox.
Sí.
¿Vale?
Tengo una pregunta.
Bueno,
que le caben cinco mandarinas en una mano.
Sí, exacto. Estamos confirmados. Pero eran pequeñitas. Tengo una pregunta.
Como la llamada ya.
Como, ¿sabes cómo cuando pones, como puedes conectar la GameCube a la Game Boy Advance, si conectas la PS2 a la PSP, puedes hacer el UMD no jutsu en el Tenchu 4?
Porque hay que aguantar.
Ya empezamos
con la tontería.
Con referencia friki.
Y eso que no es ni juego de PSP, es de Play 2.
Habilidades especiales, ¿no? Pues eso, conectas la mini consola y ganas una habilidad especial.
Ya. Yeah. Bueno, pues. No puedo. Yo sigo a lo mío, porque es que si no me voy a volver loco. Otra cosa que han empeorado al respecto de otros Tenchus es que mientras que antes podíamos elegir uno de los personajes y vivir toda la aventura desde su punto de vista, ahora ya no. Deberemos ir alternando de personaje entre fase y fase y no será posible quedarnos con uno tan solo. De hecho, para empeorar las cosas, ni siquiera parece haber un tercer personaje, a menos no oculto. La jugabilidad en sí dentro del juego y los controles son, repito, los mismos que el del anterior Tenchu, así que no me mataré a resumirlo de nuevo. Más aún, si no son capaces ni de ponernos una triste novedad. Señor Sergio, lo siento mucho, pero las cosas como son, no hay novedades apenas. Todos aquellos fallos de control que tenía Tenchu 3 y que tanto llegamos a odiar, especialmente las batallas frente a frente, repiten aparición. Y es que insistiremos una vez más, la sensación que se le queda a uno, tanto gráfica como jugablemente, es que no se ha mejorado nada de nada. Esto no es más que un Tenchu 3 con nuevas misiones y poco más.
También quiero decir que el cooperativo está muy mal, también.
Mira, no me hables del cooperativo en el Tenchu, que jugué contigo una vez y me harté de ti, tío.
Que no, tío. Pasa que cuando es cooperativo es más chungo, tío, no sé lo que pasa.
Que sí, hombre, sí. Eres un ninja de mí, de tanto Naruto, de tanta tontería.
¡Pero ahora tiene dos mozas!
¡Véngame!
¡Ya!
Sonido. Noriyuki Asakura, compositor de la saga desde sus orígenes, es un excelente compositor muy experimentado en hacer música para videojuegos y animación basada en el Japón feudal. Nada más hay que ver su discografía. Toda la excelente música de la saga Tenchu, la música del Way of the Samurai, colaboraciones en anime y los videojuegos de Rurouni Kenshin e incluso alguna serie de televisión sobre el tema. Vamos, que el hombre sabe lo que hace y lo que hemos tenido ocasión de jugar a los Tenchu con su música de fondo lo sabemos muy bien. En Fatal Shadows este aspecto se repite con una magnífica banda sonora digna de este hombre que consigue darle al juego ese toque de ambientación que hace que el jugador se sumerja dentro del mismo. Como en los viejos Tenchu, también se repite el tema principal junto a la cantante Yui Murase, interpretando un tema musical que ya debisteis escuchar la semana pasada. Las voces están en inglés, en lo que es habitual en este tipo de juegos doblados. Lo que no sabemos es si, al igual que con Tenchu 3, se pueden elegir las voces en japonés originales, ya que hemos jugado al juego original japonés. Si alguien nos puede aclarar este hecho, se lo agradeceríamos.
Exagio.
Y por último, los efectos de sonido siguen siendo los mismos desde el primer Tenchu.
Que mira, qué triste.
Ya estaría bien pensar en cambiarlo, ¿no?
Qué triste eso, ¿eh? Desde el primer Tenchu. Es que tiene nariz en la
cara. A ver, si una estrella ninja suena...
Es que la PlayStation, aquel típico sonido un poco rastero de PlayStation, se repite, suena...
Está el... con el...
Sí,
hemos oído mejor efectos de sonido en una Saturn.
Con eso ha sido duro, ¿eh?
Peor. Hemos oído mejor efecto de sonido sacándolos de un LP.
Dios, qué dolor. en conclusión, nos comunica nuestro corresponsal en San Andreu, el señor Sagio, que efectivamente hay voces en japonés, pero te has de pasar una vez como mínimo el juego para poder ponerlas. Mala leche, muy mala leche, señor.
¿Qué será lo próximo? Dice, no, el juego es malo, pero tienes que pasártelo una vez para que su juego sea bueno. Y luego, oye, pues, cambia el modo a bueno.
Pues, es una idea, lo apuntaremos para a posible empresa de videojuegos Game Over. En fin, conclusión, Tenchu Fatal Shadow supone una desilusión a largo plazo. Señor Sagio, lo siento mucho, pero es mi opinión. Y las cosas son como son.
Yo soy Dios y a
esta cagada. Como fan de Tenchu, porque lo soy, como fan de Tenchu desde sus orígenes, e imagino que a muchos, como el señor Sagio, les habrá pasado igual, uno adquiere el juego con gran ilusión. Dices, ¡ay, qué gran juego va a ser este nuevo Tenchu! ¡Ay, qué bien! Dispuesto a volverse a pasar horas, si es necesario, para conseguir las partidas perfectas en el Tenchu. Gran maestro en todas las pantallas. Y al principio gusta, y mucho, y lo disfrutas, y mucho, y te lo pasas muy bien con él, tanto como con los anteriores. Pero llega un momento, hijo mío, que te acabas dando cuenta que las novedades, pues, brillan por su ausencia. No hay ni una triste novedad.
Nada, no hay ni una triste
novedad. Oye, pensaba que estabas hablando de un juego. ¿No estás, ahora estás hablando de sexo?
Cállate. Todo sigue siendo exactamente igual de como lo recordábamos en el Tenchu 3. No pensemos, cosas malas. Es más, algunos aspectos es que incluso han empeorado.
Nuevas.
Eso.
Rin, sí, Rin, el nuevo personaje femenino, al principio tiene un tacto interesante, sí, pero acabas por rechazarlo porque es un poco mosquita muerta, ¿no?
No lo sé, no lo he jugado. Ya.
Bueno, pues eso, que Rin no, hombre, tiene su carisma, pero no sé, yo creo que podría haber buscado un personaje mucho más interesante y que respetase esa dualidad de Tenchu. Yo creo que incluso lo que dice el señor Saeva, podría haber dejado una moza, que haya una jaca allí.
Con la misma fuerza que Rikimaru.
¡Qué paja! ¡Ven para acá!
Y al final del juego, no, soy Rikimaru. Y, ¡buah!
Sí, sí. Incluso deberemos alternar fases entre los dos personajes, cosa que creo yo que acabo de matar lo que era la idea de Tenchu hasta ahora. Pero bueno, que no pongan novedades en una continuación, en Game Over no nos gusta. Nos sentimos incluso estafados. Más si parece que el juego no es más que la precuela con nuevos niveles, como si fuera un generador de niveles nuevo.
Y si quieres pongo la canción del Timo la semana.
No, pero
tanto
no,
como lo estás poniendo.
Tanto.
Bueno.
Es por eso que por mucho que me duela, amigo, ¿cómo me duele esto? Tenemos que dejar mal este juego. Lo siento mucho. Porque aunque lo haya disfrutado como cualquier otro Tenchu, porque es verdad, me he viciado cosa mala. Aunque me haya viciado él tanto como los anteriores, al Tenchu 1, Tenchu 2, Tenchu 3. Aunque haya perdido largas horas de mi vida intentar hacer la partida perfecta en este juego.
Ay, y luego se apague la luz.
Es verdad, eso me ha pasado, eso es verídico. La falta de novedades, amigos, no se perdona. Este no es ni de cerca lo que podría considerarse una auténtica cuarta entrega de Tenchu. De todas formas, a ver, la recomendación para los fans de la saga igualmente es obligada. Hay que recomendar, es un juego que es un obligado para todos los fans de Tenchu. Y para el resto, pues no es un mal juego, pero al igual que en todos los anteriores Tenchu, es uno de aquellos juegos en que si no sois pacientes, si no os va el rollo sigilo y preferís ir con la punta pistola por delante, os va a aburrir y os va a sacar de quicio, porque hay momentos que no es un juego de repartir tortas. De hecho, si vas a repartir tortas, los controles son muy malos y no responden en absoluto como es en el tema sigilo. En fin, fan de Tenchu, compradlo y el resto, pues vosotros sabréis.
Y valoramos este juego como... del montón. El concurso de Game Over. Cada semana diremos una porción de una frase. Para el programa 200 tenéis que enviarnos la frase completa y podréis participar en el sorteo de una GameCube. Pagada de nuestros bolsillos, además. Si la queréis firmada...
Pues ya sabéis que cada semana os damos una porción de una frase. Son 8 palabras. Os hemos dicho las dos primeras hace 2 semanas. La semana pasada las dos siguientes. Ahora decimos la quinta y la sexta. Son palabras muy típicas. Son las palabras Game Over.
Game Over.
Game Over.
Ya sabéis, vais juntando una frase.
¿Pero qué patraña de frase está saliendo? Estoy aquí juntando las palabras. Esta frase. ¿Por qué mierda frase esta?
Ah, la desespera. Las dos últimas palabras.
No, nadie se las espera, no.
Desde luego que nadie se las espera, qué
triste. No. Pues sí, las palabras de esta semana son Game Over, recordad. cuando llegamos la semana que viene, las dos últimas, las ponéis seguidas y nos enviáis un mail con vuestros datos personales. Si vais a portalgameover.com, ya sabéis, www.portalgameover.com, ahí tenéis las bases del concurso.
¿Sabes que el señor Cine me está mirando con la típica cara de os voy a joder la sección diciendo todas las frases claro, que habéis dicho hasta ahora?
Ah, no la sabe, no la sabe.
Sabe menos mal.
¡No, no, no! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Largo! ¡Chao! Sí, piragua y sexo debajo del agua, sí.
¡Largo!
El tío.
Es que lo veo venir. Cuando el señor Cine pone esa cara, es que lo veo venir.
¡Fuera! Es como un niño, es como un niño.
Va, ponme dir, chiquitín, eso sabe, va.
Joder.
Bueno, pues, Volcano, hoy tratas un tema peliagudo, ¿no?
No hace falta que te alejes tanto, no hace falta que te alejes
por
tanto.
Por si acaso me alejo, porque me das miedo. Hoy sí que me das miedo.
Oh, tengo una noticia para vosotros.
Yuri, atado a la silla, que muerde.
Es que si me muerde mientras le estoy atando, ¿qué?
Tengo una noticia para vosotros.
¡Españoles! ¡Apple se ha pasado a Intel!
Que aplauden y que pues sí, una mala noticia.
Es una mala noticia.
Espera.
¿Quién ha dicho eso? Eso lo habrá dicho.
Perdona, tú enviaste varios mails a una mail diciendo que era algo negativo.
No, diciendo. A ver, ahora explicaré.
Esta no, ¿eh?
No, analiza tus sentimientos. Sabes que es verdad. Esta frase está muy de moda últimamente.
Sí.
Star Wars. Analiza tus sentimientos. Sabes que es verdad.
Que no, que lo del pase de Apple a Intel tiene sus cosas buenas, sus cosas malas.
¡Volcano! ¡Tú eras el elegido!
Joder, vaya perrilla, pero este tío tiene una potencia.
Pero es que estoy en el terreno alto, tengo ventaja.
Tienes una potencia, Yuri, de voz.
Es que tengo una potencia yo de todo.
Bueno, pues hoy teníamos para escoger dos cosas. Podía haber analizado un juego horrible, que es igual, porque dentro de dos semanas lo vais a escuchar.
Joder.
O...
¡No!
Dentro de la semana, es cierto, dentro de semana no.
¡Fuera!
Dentro de la semana no, que es el programa 200. Hostia, mira, me he salvado. un guión a la basura.
Qué poca profesionalidad.
O bien, pues habiendo oído...
Eso te digo que a lo mejor es tu último día, el juego es estruño, o sea que... A lo mejor no vale la pena.
Quizá es
no,
tu último
No, porque día. Si es el último día, entonces haré otro análisis que tengo preparado.
A eso me refiero.
Es lo que tiene, hay que prepararse los guiones por adelantado. En concreto,
ha sonado amenaza, ¿eh?
No, me refiero a último de la temporada. En concreto,
el último
de la temporada lo tengo preparado desde invierno.
Háblame de Apple.
Bueno, pues no sé si sabéis, señores, que Steve Jobs en una conferencia para desarrolladores.
Nadie lo sabe.
Hizo un pequeño anuncio, en plan, bajo la música de los Morancos esa, ¿no? De los Morancos. Amigo, para siempre, will you always be my friend.
Los Manolo.
Eso, gracias. Veo
los
que tú,
Morancos, usted, por Dios.
Usted
ha llamado a los Manolos los Morancos.
Usted de música caspusa entiende, ¿eh?
Por cierto, reclama, el ganador del concurso reclama su juego.
Lo siento, mea culpa. Te enviaré un pulgar con el de juego.
O sea, Nobu, tranquilo, que luego le daremos una paliza al señor Volcano y te enviará el juego.
¿Por qué cada vez que tienes que escucharte de algo ofreces un pulgar?
Porque el meñique ya lo tengo muy gastado.
Ya, sí, ¿cuál de ellos? Los cinco.
¿Cinco meñiques?
Sí, cinco minutos.
No lo ha pillado.
No lo ha pillado.
¡Cuñao!
Por favor.
En fin, esto... Bueno, es igual. El caso es que...
Al grano, por favor.
El caso es que, aunque parece una mala noticia, y en ciertos aspectos lo puede ser, porque puede representar la muerte de Apple...
¡La muerte!
Por otro lado, para la comunidad... Sí. No. Por otro lado, para la comunidad gamer puede ser muy positivo. Ya os explicaré por qué.
¿Juegos en Mac? ¡Dios mío!
Me resultaría imposible creer que ninguno de nuestros oyentes haya oído nunca hablar del Apple y sus ordenadores Macintosh.
Pues a mí mismo no caigo, ¿eh?
Lo que sí que me podría extrañar es que supierais, por ejemplo, que Apple fue una de las empresas pioneras en llevar el ordenador a las masas.
Salía en Forrest Gump.
¿Ah, sí? Sí. Yo es que no he visto Forrest Gump.
Forrest Gump, como era de una larga potencia cerebral, compraba acciones de Apple.
Sí. Dice, entonces invertí mi dinero en una empresa que creo que era una empresa de frutas y ves ahí más cintos.
Mola. Bueno, aunque aquí la influencia, aunque la influencia en Europa de Apple llegaría mucho más tarde, en Estados Unidos Apple II es el sinónimo del Spectrum, un ordenador personal barato que los padres compraban para que sus hijos estudiasen y que ellos aprovechaban para jugar.
Como la DSL, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Yo estudiaré con la DSL.
Vamos a porno, vamos a porno.
Es verdad.
Porno.
Es verdad, porque con la DSL se bajan los vídeos más rápido y puedes tener tiempo para estudiar.
Para bajarte más vídeos. De todas maneras, el fracaso del Apple III y la llegada del Macintosh en el 84 replantearían la orientación de la empresa más hacia los negocios, lo cual no quiere decir que no sirviera para jugar, ya que durante mucho tiempo la superior tecnología de Apple fue, ¿cómo diría yo esto?
Superior.
Superior, sí, para los juegos. Aún recuerdo el Prince of Persia, que los jugadores de PC lo vieron en formato EGA, mientras que yo podía contarle los dedos de la mano al príncipe.
Un entretenimiento como otro cualquiera.
¿Seguimos hablando de dedos?
Vamos a contarle los dedos de la mano al príncipe, que creo que tiene 6.
¿De Persia?
Como dijo Leticia cuando vio...
¿Qué, qué?
Que te ha quitado el sitio, señor Cines, a Eva, tranquilo.
Festival del humo.
Bueno, en cualquier caso, Apple dominó el mercado educativo y de autoedición con sus Macintosh hasta principios de los 90, en el que una combinación de una mala dirección de empresa y la llegada del Windows 3.11 provocó una migración sostenida hacia el entorno PC que culminaría con la llegada de Windows 95, ese sistema operativo del
Y
Bill Gates le dijo a Steve, sí, te voy a comprar Apple. Con el Windows 95 te voy a comprar Apple.
¿Cómo está el tema?
La llegada, de todas maneras, la llegada del iMac y el éxito de la línea de consumo, por ejemplo, los iPod, han permitido a Apple un pequeño tiempo de gracia para hacer algo que hace años que se rumoreaba, dar el paso y cambiar a Intel. Bueno, pero esto es un programa de videojuegos. ¿Qué nos debería importar que Apple, una compañía que ha anunciado públicamente más de una vez que sus máquinas no son para jugar,
eso digo yo,
se haya cambiado de procesador?
Hombre, había un juego, ¿no?
Oye, a mí me interesa.
¿No sacaron el Warcraft?
No, o sea, sacaron un puzzle de una manzanita.
De verdad. Ay, qué divertido el del puzzle.
No había un Buscaminas.
No,
no hay Buscaminas, ¿no?
El de Fender, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Bueno.
Fender está tocaste.
Pues,
no,
pues
es una guitarra.
Pues mucho. A ver, sí que importa. Mucho. Para empezar, porque la gente que no tiene, que la gente que tiene un Mac quiere usarlo para otras cosas que para trabajar. La prueba es que poco a poco... Sí. La prueba es que poco a poco, pero cada vez con más frecuencia, aparecen posts de juegos de PC para Mac. El World of Warcraft, el Warcraft 3, los Sims, el True Crime 2, Colin McRae, el Colin McRae Rally 2005.
Juegazo.
Sí, es una más. En fin, no he dicho la calidad, no he hablado de la calidad de los juegos. He hablado de que se han portado juegos.
Vale.
Se han portado, pero mal.
Perdón. También está el Doom 3, el Quake 3.
Y la manzanita, no te olvides de la manzanita.
El Quake 2.
El de la manzanita.
El Quake.
El Doom.
El maratón. Es curioso, hay uno que empezó a desarrollarse para Mac.
Sí, empieza por H, ¿no?
Sí, y nunca llegó.
¿Empieza por H y acaba en Halo?
Sí.
Vale.
¡Halo!
¡Halo!
Vale, ese juego de la compañía Bungie, antes de ser comprada por Microsoft vilmente, nos arrebató el único juego original.
Dijeron, jaja, tenemos pasta y vosotros no... Pues lo vamos a quitar.
¿Y por qué hay tan poco juego para Mac?
Eso me pregunto yo todos los días, antes de ir a dormir.
Pues uno de los problemas principales se encuentra que portar el juego es caro.
Es caro, claro.
O sea, los procesadores G4 y G5 están optimizados para aplicaciones como la edición de vídeo y la de imagen. Y aunque parezca extraño, estas optimizaciones son difíciles de aprovechar cuando se trata de juegos.
El otro día jugué a Spider-Man 2.
¿Para Mac? ¿Y qué tal? Iba como culo.
Oh, sí.
Es lo que suele pasar. Sí, porque ¿sabe lo que pasa? Es que muchos programadores dicen... pues ¿para qué lo voy a optimizar para el procesador? Lo saco directamente, hago un por guarro, como la gente no lo va a comprar igual, lo voy a vender por 90 euros y lo va a comprar.
¿Cómo era el emulador ese de Windows? Virtual PC.
Virtual PC.
Lo pone en Virtual PC.
Sí, lo pone en el Virtual PC y ya está. Y claro, así es casi imposible jugar en ningún juego de acción en Mac.
Claro.
Que ve el Doom 3, 30 FPS.
Se le llama tiempo bala.
No, eso era la PlayStation 2.
Ah, bueno.
Que, ¿cómo se llama? Max Payne a PlayStation 2.
Sí, sí, sí. Y el Matrix mismamente también.
Sí, también. Pues, no sé, pues eso. Parece de todas maneras un poco irónico, ¿no? Apple ha escogido precisamente este momento para migrar a Intel, teniendo en cuenta que IBM va a proveer de procesadores a todas las consolas de nueva generación.
Pues sí.
No sé, o sea, teniendo en cuenta que el Zen lo van a usar todas las consolas.
Por cierto, los últimos rumores de la única consola que no se sabe la CPU, que es la Revolution, dicen que va a llevar 2G5 a 1,8 GHz.
Uy, otra vez.
Sí, G5
por el culo te la
tocho.
Gracias, Yuri.
Tantocho.
Pues hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que el Cell, por muy potente que sea, se trata de una arquitectura muy particular que no está especialmente pensada para ordenadores de sobremesa. Es decir, por mucho megahercio y megaflops que tenga. Sí, sí,
megaflop.
Sí, floating, no sé qué, operations.
Eso es un nivel. O sea, yo estoy.
El señor Biedermeier del.
El no sé qué es una palabra técnica.
En el chat están diciendo que estamos diciendo una colección de topicazos de Apple.
El flop.
Están tomando como que no eres un macarrón.
Es que no lo soy.
Perdona, te llevas 20 años diciendo que eres un puto macarrón.
¡No!
Y ahora me dices que no.
¡Elitista!
Descubrí que no era un macarrón cuando no me importó que Apple se pasara a Intel.
Hola y bienvenidos, o sea, a Confesiones.
Llevas toda la puta vida poniéndonos a parir porque no usamos Mac por voluntad propia. No a la fuerza, sino por voluntad propia. Y ahora te pasas al lado oscuro. ¡Tú eras el elegido!
Eso ya lo he dicho yo.
Da igual, yo lo repito, que para algo tengo más peso en el programa. Pero, porque peso más, no por otra
pero
cosa.
Pero yo estoy 90 kilos.
Yo tengo el suelo alto. Tengo más 6 a la destreza.
También.
Ay, oye, pues, a mí tampoco me ha importado que se pasen.
¡Tú te callas la boca! ¡Tú al chat y calladito!
Mira, mi único interés es que ahora bajen los precios de los G5 y demás.
Me he picado. Digo, ahora me pillo un Mac solo por cojones.
Y cuánto espacio, han puesto. Veías una caja de un G5 con el tema Intel dentro y estaba todo espacioso.
Ya os explicaré eso, de todas maneras. A ver, lo que estamos hablando del Cell.
¿El Cell?
Pues eso, resulta que el Cell, a nivel de proceso es muy potente, pero a nivel de tecnología no. Y le faltan ciertas instrucciones, por ejemplo el Altibec.
Yo lo decía otro día, ¿cómo no puede faltar el Altibec?
Yo nunca me tomo una cerveza sin mi Altibec.
Ahí estamos.
Ahí está.
Por favor.
Digamos que el Altibec es el set de instrucciones responsable de que los G5 vayan como más rápido que los Intel a la misma velocidad. Y ese es el segundo problema. Digamos que cuando salió el G5 era el procesador más rápido del mercado. ¿Sí? Pero es que IBM se ha dormido en los laureles. Tanto ocupado con el Cell. El pobre estaba tan ocupado pensando en el dinero que iba a ganar con las consolas que dijo.
Fisher con su Cell.
Exacto. Cuando llegó el momento de desarrollar más el G5, dijo, es que no vendo suficiente.
Toma, queros.
Y claro, cuando llegó el momento de sacar el G5 a 3 GHz, IBM dijo, ¿qué 3 GHz?
¿Se lo qué?
y claro, luego la gente empieza a hacer pruebas y dice, coño, pero si es que el G5, por mucho que digan que es más rápido, no lo es. Y los de Apple ya no sabían qué inventarse para decir que el G5 era más rápido.
¿No se inventaron nada?
Sí, bueno, lo intentaron comparar con una tortuga, pero... Ah. Claro, el G5 era más rápido.
¿Con una tortuga de Malasia o con una tortuga de...?
También compararon que un G5 bajaba más rápido una cuesta que un PC, sobre todo porque el PC estaba clavado al suelo.
Ya, y porque tiene más aerodinámica, ¿no?
Exacto. Pero bueno, el caso es que no había comparativa posible. Las pruebas apuntaban a que el G5 nunca llegaría a ser tan rápido como el Pentium 4, y Apple hizo lo que tenía que hacer.
Que se dé usted cuenta de que el señor Cine aquí presente está mirándole con una cara de ¿qué pasa, este hombre? Está diciendo Mac.
Usted y la mitad del...
¡Es lo de las manzanas!
Que está hablando este hombre desde 15 minutos.
¿Usted sabe que es un Altibec?
Dice el señor Biedermeier que a la Cube también le quitaron el Altibec y la Cube lo aguanta todo bastante bien.
Fíjate,
el Altibec. Micro de la Cube es básicamente un G4 sin Altibec, hasta donde yo sé.
Fíjate tú,
esta consola la aguanta todo.
Pero
hemos de tener en cuenta que un Xbox tiene un Pentium 3 a 700 y ya me gustaría ver a mí un PC con un Pentium 3 a 700 haciendo lo que hace la Xbox.
Equipo Altibec.
En fin, ya hemos visto las posibles ventajas en un principio que debería tener esto. Una facilidad de portabilidad.
¿Las hemos visto?
Sí, bueno, no es igual, si no ahora explico. Entonces, a ver, este port, por muchas ventajas que tenga, también tiene ciertos inconvenientes. Y es que el anuncio con un año de antelación, porque recordemos que las máquinas con Intel de Apple solo van a llegar de aquí más o menos un año.
¿Y los que se quieren comprar un Mac ahora qué?
Pues se pueden comprar un Mac con un G5. ¡Ay! Pero el problema es que hay mucha gente que decirá, hostia, pues para eso me espero a que lleguen la de Intel.
Claro.
Que serán más barata y...
¿Vale? O sea que, diciéndolo claro, las ventas van a bajar.
¿Qué pasa?
Nada. Mac, 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 Mac.
Mac.
Vale.
Mucha gente intentará, mucha gente intentará mantener esa expectativa de ver qué va a hacer Apple con esos procesadores Intel. Y esto puede ser fatal para la compañía La Manzana, que dudo que puedan compensar las pérdidas con las ventas del iPod.
Hombre, es muy caro.
Aún así, si consigue superar los desafíos, tendremos una máquina que valdrá la pena considerar incluso a la hora de realizar compras. Quiere decir, Apple se ha ganado una fama de fabricar máquinas silenciosas y componentes de calidad. Y ya ha anunciado que aunque el Mac OS X solo correrá bajo máquinas Apple, en estas se podrá instalar Microsoft Windows. Así que tendremos lo mejor de los dos mundos. Un ordenador silencioso, con caja de aluminio, con un diseño que mola... Y además podemos instalarle Windows.
Sí. No, es yo es lo que he pensado para el 2007. Porque una cosa que me fastidia mucho es el ruido que hacen los PCs. Otra cosa que me fastidia mucho también son algunos problemas que genera Windows. Pero al mismo tiempo hay ciertas cosas de Windows que no puedes pasar de ellas. Y si de esta manera puedo seguir jugando a juegos de Windows, o pudiendo utilizar aplicaciones de Windows, y además puedo pasarme al Mac OS X cuando no quiera este tipo de funciones.
Cuando no quieras jugar, básicamente. Por eso sí. Sabemos que Windows solo sirve para jugar.
A los juegos
hentai. Yo creo que está muy bien.
Qué grande juego hentai, ¿eh, Shanko?
Sí. Y por otro lado, también hemos de reconocer que incluso aunque no estemos hablando de las máquinas caras, los G5 y tal, ¿os imagináis un Mac Mini con Intel?
¿Os imagináis?
Esa pedazo de pequeña pieza de ingeniería...
La morbo, ¿eh?
Yo sí. Que me imagino es la que caigan en pico a los precios.
Ah, eso no. No creo que máquinas de Apple no van a bajar de
precio. Va a ser que no.
Y pues eso es todo por hoy. Ya sé que han sido muchos tópicos para los que entienden de Mac, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo entiende de Mac.
Yo el otro día leí en internet una FAQ con este cuestión sobre el tema este, y está muy bien hablado, muy bien puesto. Si te quieres lo puedo poner en el foro. A ti ya lo sabes perfectamente, pero a mí me fue muy bien para entender un poco esta problemática.
¿El qué?
Era una FAQ, una FAQ del tema este de la conversión, y lo explicaba muy bien. Si eso lo pongo en el foro, para acabar de completar un poco esta explicación, señor Volcano, si no le importa. Sí. Está bastante bien. Simplemente basaba en la idea esa de que no es la primera conversión que hacen los señores de Mac, y que todo el mundo, en todas las otras conversiones, el mundo estaba que se caía abajo, y igualmente
sí. Recordemos que no es la primera vez que Apple nos traiciona. Recordemos que en el 84...
Normalmente la gente dice, no, la primera vez que Apple cambia de soporte, no, que nos traiciona.
Recordemos en su momento que en el año 84 la competición era Apple versus IBM. Y de repente, por allá, 10 años después, en el 94 o así, Apple decide, pues voy a liarme con IBM y Motorola para sacar el nuevo procesador. Y dices, ¿para qué? Pues para competir contra Intel. 10 años más tarde, en el 2005,
por el culo
Apple,
de la Intel.
Apple decide...
No, Apple es un clon de los Borg. Vamos a asimilar a los competencias.
Apple perdona. Pasarse a procesadores Intel para competir con...
Los Borg asimilaban. Apple no asimila, es asimilada.
Yo calculo que también Apple absorberá Microsoft.
No lucho también contra Microsoft, y al final salió su cara en una demostración y salió ahí el Bill Gates.
Ese día mi corazón murió.
Ese día la gente se desmayaba, los fans lloraban, algunos
literalmente, hubieron gritos, lloros, desmayos. Alguien que tenía verduras empezó a tirar cosas a la pantalla.
Oye, Bill Gates con su cara gigante en la pantalla riéndose de placer.
Entonces, ya para acabar lo que sería el tema, ¿tú prevés que el 2015 entonces habrá otra nueva traición, como dices tú?
Habrá una nueva migración contra el enemigo del momento.
¿Y que habrá Windows on X o algo así?
Windows X. Windows XP.
Qué dolor. Bueno, pues señor Volcano, muchas gracias por esta explicación del tema Mac Apple. Todo el mundo pensamos, estamos convencidos de que usted vendría aquí rabiando sobre el tema, y a pesar de que ha hecho algún inciso de su mala leche con el tema, ¡os he traicionado!, veo que lo lleva bastante bien, y eso es bueno.
Sí, es que son los diferentes pasos, ahora está en el paso de la aceptación.
Es que aún no se lo acaba de creer.
Es que he tenido una semana para descargar.
Sí, es que realmente el señor Volcano estaba... Una semana después de que se hubiera confirmado la noticia, el tío seguía enviando mails diciendo, ¡no, no es verdad, es mentira, es falso!
Ay, sí,
tú no eres mi padre.
Hay que aceptar las cosas, hombre. Bueno, muchas gracias.
No, tú no eres mi padre, no. Es la madre
padre
que
está
te...
muerto.
No, la madre que te...
Ahora voy a llorar en un rico.
Sí, señor Yuri, tenemos poco tiempo, pero estamos escuchando ya su último tema, la
sí,
Jukebox.
El tema se llama The Best Is Yet To Come, o algo así. Sí, algo de comer.
Ya,
es claro. De Metal Gear Solid 1 y es un tema muy bonito que sale una chica que canta.
Escuchamos un ratito de ella. Está aún por comer, le dicen algunos.
¡Ah, aquí! ¡Qué gracia!
¡Calle! La
frase... ¡Venganza!
¡Venganza!
La frase del oyente, por favor.
Bueno, la frase del oyente era cuando estábamos hablando de ese one, gracias a los grandiosos juegos de lucha libre americana, Togusa nos ha explicado que Hulk Hogan en realidad se llama Terry Jim Bollea, que nació el 11 de agosto de 1953, por tanto tiene 51 años.
Y dice, atención,
y dijo,
que,
no,
espera, atención, que Isako se acaba de cargar los auriculares.
Y son caros, ¿eh?
Bueno, que
no más que frase del oyente, esto le ponía no. En la famosa frase que tiene el señor.
Pero que no me has dejado acabarlo.
¡El loco de mierda!
¡El rato de mierda!
Bueno, que decía, con sus camisetas rompibles de bolsa de supermercado.
Sí. Vale. Eso es el dato de mierda.
Bueno, después Mephiston también había dicho que los videojuegos son violentos y después de este episodio de hoy que sabéis tirar los tratos a la cabeza, ¿qué? Y ya está, se acabó.
Ha sido de bromita, no he visto que lo hemos cagado. Hemos tenido que hacer dos tomas.
Pero esto después se edita, ya está.
En fin, nos vamos a despedirnos, señor Isako. Que el señor tiene una capricha.
Hala, pues la semana que viene nos vemos.
A ver si es verdad.
Señor Cire, ya le digo en directo que esta semana no puedo hacer su sección.
La semana que viene.
Venga, señor, ¿quién despido ahora? Señor Volcano.
Hasta el próximo programa.
Hasta más bien. Señor Joaño.
Hasta la semana que viene.
5.
Señor Yuri.
Lo mejor para el final.
Sí, joder. Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene. Ahora quedamos con el Octavo Pasajero. O no, porque hay otras radios que hacen magníficos programas. El Octavo Pasajero también es bueno. Escucharlo, venga, sí. Hala, adiós. Hasta luego. Venga, hala.